Bueno, tengo el gusto de recibir a Edgardo Mocca, él es politólogo, periodista, académico. ¿Qué tal, Edgardo? Andrea te saluda en la 530.
¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás?
Muy bien, un gusto, ¿eh? Un gusto charlar con vos, como siempre.
Bueno, el gusto es mío, por supuesto.
Bueno, Edgardo, obviamente la coyuntura siempre tira, ¿no? Siempre hablamos de las mismas cosas, de lo que está pasando en el momento cada vez que nos comunicamos. Pero, bueno, venimos de días bastante complejos y de mucha tensión, ¿verdad? Recién comentaba, bueno, los problemas derivados de la economía, derivados de lo que está sucediendo a nivel internacional, ¿verdad? Y cómo repercute también en nuestra economía, que está bastante golpeada. Y también, bueno, el clima de tensión que se vive dentro del oficialismo. Edgardo, que sabemos que, bueno, que firmaste la carta, ¿verdad?, con un grupo de intelectuales acerca de cuál es la mejor estrategia para esta nueva etapa. Bueno, ahora si querés podemos hablar también de eso, pero ¿cuál es tu mirada hoy, ¿no? La foto del día de hoy me interesa. ¿En qué estás concentrando tu atención? ¿Edgardo? Bueno. Me parece que ojalá Edgardo haya escuchado toda mi perorata, todo lo que le estaba diciendo para introducir el diálogo. Me interesa muchísimo conocer la opinión de Edgardo sobre este momento que nos atraviesa y del que venimos tratando de comprender, ¿verdad? Porque como decía hace un minuto nada más, hay que encontrarle la salida, la salida a esta coyuntura tan compleja, que no es solamente cuestión de recetas económicas o cuestión de ir por el pagarle al Fondo Monetario Internacional nos va a resolver todos los problemas. Evidentemente no, pagarle al Fondo Monetario Internacional es una cuestión que va a agregar seguramente zozobra a nuestra economía en un contexto tan complejo como el que estamos atravesando. Pero bueno, Edgardo, no sé si escuchaste la larga pregunta.
No. Yo venía escuchando, pero sí. Se cortó y entonces cortaron y
bueno, estamos otra vez. Básicamente me interesa tu mirada sobre esta coyuntura tan compleja, con estos ingredientes de tensión, además, dentro del oficialismo.
Bueno, yo diría, la complejidad de la situación tiene múltiples aristas. A mí la que más me interesa y me preocupa es aquella sobre la que yo no es que tenga una gran influencia, pero por lo menos estoy en condiciones de opinar y de situarme, porque de muchas cosas que están ocurriendo en el mundo ocurren y yo trato de estar enterado y ahí se termina mi historia. Pero de la cuestión interna en el frente de todos, me parece que es un problema de todos, justamente, ¿no? Por lo menos de todos los que queremos un camino de recuperación social y político para nuestra patria. Así que ahí sí, yo creo que estamos en una situación gravísima. Uh-huh. Gravísima, ¿no? No, cualquier cosa que se diga para aligerar es... está llegando lo que digo, ¿no?
Sí, perfectamente, sí, perfecto. Estamos escuchando bien. Decís que estamos en una situación gravísima con respecto a las diferencias dentro del frente de todos.
Sí, al humor interior, donde parece haber múltiples voces y múltiples intervenciones públicas que están renegando, digamos, de la existencia del frente de todos y están poniendo en duda una cuestión que para mí es capital, porque es la que nos permitió volver a intentar enderezar el barco de Argentina después del derrumbe, un derrumbe político que todavía cuyas consecuencias estamos pagando, y que además es un derrumbe que está amenazante en el futuro, no es una cosa que estamos hablando del pasado como si eso hubiera si eso estuviera enterrado.
Pero Edgardo, perdona que te interrumpa, pero ¿te parece que se pone en duda la herramienta o lo que se está poniendo en duda es, digamos, el contenido de la agenda?
Bueno, sí, la discusión de la agenda es una discusión válida. Yo en ese punto tengo posiciones favorables a la necesidad de revisar la agenda, de revisar las formas, de revisar los rumbos. Sobre eso no tengo ninguna duda, pero me parece que la lo ocurrido a partir de la apertura de la discusión sobre la sobre el empréstito y sobre el tratamiento legislativo del acuerdo con el fondo, ahí ya se va más allá de la cuestión de la agenda inmediata, porque aparece una duda que para mí es vital y fatal, que es la duda sobre si tenemos que seguir estando juntos. Y no veo, y ya pasaron muchos días, ninguna voz que diga esto no puede terminar mal, no puede terminar con una división del Frente de Todos, porque si termina con una división del Frente de Todos vienen los días más oscuros de la Argentina. Esa es la preocupación. Lo otro, que ocurran problemas, que tengamos problemas de precios, problemas de inflación, problemas de bueno, por supuesto que el problema principal es lo mal que le está pasando a la gente de menos recursos en la Argentina, ¿no? Después de haber logrado el triunfo de una fuerza que prometió una recuperación social. Ese es el problema, ese es el fondo del problema. Ahora, a mí me está obsesionando en estos minutos, en estas horas, la actitud, la conducta política frente a este problema. Es decir, la idea de que de esto se sale rompiendo la herramienta que permitió llegar al gobierno una coalición heterogénea, compleja y contradictoria en su interior, pero que constituye, que tiene, que encierra una promesa política muy importante. Cuando eso llega a ese punto, estamos en el borde de un desastre. Esa es la verdad, para mi modo de ver, esa es mi verdad. La verdad relativa que yo tengo, como diría Néstor, la verdad relativa mía es que todos podemos tener críticas y cruces de opiniones contradictorias, sí. Pero cuando no aparece ninguna voz, ninguna, absolutamente ninguna, de un lado y del otro, que diga esto no puede ser revertido, no puede ser vuelto atrás, porque eso es una derrota histórica del pueblo argentino. No hay nadie que diga eso, de ningún sector que diga podemos hacer cualquier cosa menos romper el Frente de Todos. No hay, yo no escucho.
Entiendo, y esa es tu principal preocupación, y por eso suscribiste la carta, ¿verdad? La unidad del campo popular en tiempos difíciles, es el título del texto. Sí. Y Edgardo, te escuchaba y pensaba, ¿no?, acerca de esta herramienta que es el Frente de Todos, y de esto que vos decís que está sucediendo y que más de uno está interesado, o por lo menos hoy apuesta a una ruptura. ¿Esto es lo que estás percibiendo vos desde digamos lo que es el conjunto de los dirigentes que componen el Frente de Todos, o también estás incluyendo ahí a las bases, a la militancia? Digamos, hay cierta incomodidad también con respecto a la discusión creo que lo que agravó la situación interna justamente es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Sí, obviamente las cosas que le pasan a las personas que están empujando, que vienen empujando esta idea alternativa que es el Frente de Todos, la discusión en la cúpula, digamos, y la discusión en las bases forma parte de una misma crisis, no son dos cuestiones distintas. Obviamente, en una circunstancia en que en el espacio que tiene que administrar, que tiene que conducir, que tiene que darle sentido a esto, funciona una especie de guerra interior, nadie puede pensar que las personas que viven esto desde afuera pueden estar tranquilas y pueden estar confiadas, porque además cuando se siembran enconos y rencores desde las conducciones, esto tiene una vieja historia en el país, una vieja historia en el peronismo. Hay que cuidar, hay que tratar de no olvidar las historias, porque olvidar las historias significa volver a las peores consecuencias de la historia. Yo no estoy... Hubo una confusión lamentable, y yo creo que en parte hay quien la impulsó, de confundir este documento con una especie de apoyo al presidente y de reclamo contra quienes están discutiendo con el presidente. Por lo menos yo no tengo ese humor, esa actitud. Yo creo que acá no hay no podría existir semejante desorientación colectiva si no fuera un problema de todos. Yo creo que además una posición sectorial de encono es una posición suicida, cualquiera sea el argumento y cualquiera sea la causa que se supone defender. Creo que no se puede defender un futuro de emancipación, de justicia social, rompiendo el frente de todos.
Sí.
No creo que eso sea...
Con respecto a las críticas, Edgardo, del texto que vos estabas haciendo nuevamente referencia recién, hay algunas cuestiones que tienen que ver con cómo es leído en su conjunto, digamos. El texto es un pedido o una interpelación hacia la moderación, digamos, está invitando a la moderación.
Yo no tengo esa interpretación. Ahí así se interpretó, pero yo no soy un moderado en política. Yo no creo que sea...
De hecho, en un momento dice, hace años se vivieron momentos épicos y da a entender que no es este el contexto la épica, por ejemplo. No,
yo creo que siempre hay épicas. Yo creo que siempre hay épicas. Por supuesto que el contenido de un texto consensuado entre muchas personas de puntos de arranque distintos puede dar para distintas interpretaciones. Yo creo que en el texto no se hace un elogio de la moderación. En el texto lo que se hace es pensar la política como un aquí y ahora, como una realidad concreta, y no como la nostalgia, la melancolía de otros tiempos. Cada tiempo tiene su épica, cada tiempo tiene su política, cada tiempo tiene su humor y su sensibilidad. Yo no creo que sea un documento contra la épica y a favor de la moderación, porque si no, no lo hubiera firmado. Yo lo que creo es que hay personas que hacen de la moderación un estilo, un modo de ser, y hay personas que hacen de la épica una cuestión que permanece igual más allá de los cambios que se producen. La épica siempre tiene que estar presente y el cálculo siempre tiene que estar presente. Yo creo que acá hay una especie de realineamiento entre los que se pronuncian a favor del cálculo y entre los que se pronuncian a favor de la épica, y eso es ruinoso, porque la política no es ni una cosa ni la otra, en abstracto. La política es acá y ahora. Había que firmar el acuerdo con el fondo, bueno, yo creo que era horrible, pero que no había otro remedio. Y hay personas que creen que era mejor cualquier otra variante que esta. Bueno, la conversación puede seguir, lo que no puede seguir son las mutuas extorsiones y los mutuos apretes que conducen a la ruptura, porque entonces ni los supuestos moderados ni los supuestos épicos tienen ningún futuro. Lo que tienen futuro son los portadores de un proyecto regresivo y horrible que le espera al país si esto fracasa. Yo creo que hay que pensar un poquito por ese lado también, porque algunos creen que si nos dividimos y rompemos, bueno, puede venir un gobierno más o menos malo. Lo que se está preparando, lo que preparan los enemigos de la patria, es un escarmiento definitivo y una regresión muy difícil de revertir si se pierde. Creo que esto es muy interesante. Te agradezco, Andrea, que hayas apelado a este tipo de preguntas, porque hay una confusión, y yo lamentablemente veo que hay personas que yo considero compañeros y compañeras que están colocados en el lugar de una especie de tribunal de la voluntad transformadora, ¿no? Uh-huh. Y que los que están de acuerdo con ellos son gente con voluntad transformadora, y los que tienen diferencias con ellos perdieron voluntad transformadora. Hay quien dice que este es un documento del albertismo. Yo no soy albertista, yo soy cristinista. Yo eso lo quiero dejar muy claro, y quiero reivindicar el derecho a ser un cristinista que opina críticamente sobre las políticas reales y que tiene posición propia, porque si no nos envolvemos en una dialéctica de descalificación que termina en lo peor. Yo tengo muchos años, desgraciadamente, Andrea, me gustaría ser más joven.
A todos, Edgardo, nos gustaría ser más joven.
No, pero no de la misma manera y en la misma proporción.
Claro. ¿No? Bueno, excepto los que son jóvenes, ¿no?
Yo viví situaciones donde el revolucionarismo y la crítica de la moderación llevaron a tragedias. Y por supuesto también viví las épocas donde la moderación se convirtió en conformismo, en posibilismo, y de otra manera también en tragedia. La vi las dos. Vi la década del 70, el entusiasmo revolucionario de los 70 y la trágica solución de los años 70, y vi después la moderación de los 90. Uh-huh. Nada de eso responde a los nombres, porque la verdadera moderación política es una moderación que se utiliza como herramienta para determinado proyecto, y lo mismo con el revolucionarismo. El problema es aquí y ahora. El problema es unidad o no unidad.
Claro. Digamos que el problema no tendría que ser un problema semántico, en principio, ¿no? Sino, como lo plantea el mismo documento, la misma carta, la necesidad de abrir un debate político, amplio, ¿verdad? Exacto, es el momento de abrir un debate y no de cerrarlo, ¿verdad?
Porque es el momento de cerrar, también Andrea, perdón, sí. Es el momento de cerrar el espacio para los deseos rupturistas, uh-huh. Para los deseos rupturistas, porque de los dos lados, de los dos lados aparentes de esta contradicción, hay quien dice, bueno, dejémonos de embromar porque con estos no tenemos nada que hacer, ¿no? De los dos lados. Con estos no tenemos nada que hacer porque son tirabombas, o no tenemos nada que hacer porque son moderados, amargos y entreguistas. Cuando se llega a ese punto hay que clavar los frenos y pensar, a ver, ¿cómo seguimos si esto no sigue unido? Que alguien me explique a mí, de cualquiera de los dos, de las dos corrientes, cualquiera de las dos, porque son más, pero dos grandes, para simplificar, digamos, yo les pido que me expliquen unos y otros cómo piensan seguir si esto se rompe. Si me conviene, si me convence el argumento, yo no tengo problema. Romper se puede romper y mantener unidades se pueden mantener. El problema es a dónde se quiere ir, y no está claro en esta conversación. Uh-huh. No está claro, para nada está claro. Los que dicen que no hay que pagarle al fondo y hay que hay quien dice, llevemos esto a los organismos internacionales, parece que vivieran en otro mundo. ¿En qué organismo internacional resolvió alguna vez una contienda entre un país con pretensiones soberanas y el Fondo Monetario? Si alguien me explica. Además, yo la escuché hace poco, tuve el gusto de escucharla, Alejandra Gil Carbó, que espero que nadie diga que es posibilista o albertista. Alejandra Gil Carbó tendría ese ruego para hacer, explicar que eso es pura fantasía, explicar que es pura fantasía, y si es pura fantasía no es política. La política son riesgos y son, sí, y son épicas y son utopías, uh-huh, pero tienen que tener anclaje en la realidad, si no es un suicidio, y eso ya lo vivió Argentina y lo vivieron otros países. No se puede no aprender. Se puede ahora equivocar uno, pero no aprender, renunciar, sí, a aprender es muy grave.
Sí. Bueno, hay que construir esos espacios de debate. Están en construcción, digamos, más allá de la carta que puede abrir a que podamos seguir charlando largo y tendido, Edgardo, ¿no?, acerca del contenido de la carta, porque también ustedes ahí mismo dicen, los otros también juegan, y pensando en cómo juegan, la verdad que la derecha no tiene ninguna pizca de moderación en este momento, al contrario, ¿no? Es una derecha que va desembozada, que va diciendo en la cara que esto que se está votando con el Fondo Monetario Internacional es poco, es decir, no tiene una reforma laboral.
No están de acuerdo con el Fondo Monetario, están impulsando un proyecto que está visiblemente a la derecha de lo que se firmó como acuerdo. Uh-huh. Justamente, si la derecha nos quiere llevar a un ambiente de crisis, lo que hay que encontrar es la forma de manejarnos contra esa propuesta, no alimentarla, no tirar leña al fuego. Pero la leña al fuego, si vos me decís, Andrea, vamos a tirar leña al fuego contra el macrismo, contra Bullrich, contra eso, yo estoy contento, yo estoy en mi elemento, ahí. Pero acá el fuego que yo estoy viendo es entre nosotros. Decime en qué punto de todo este debate aparece alguien que diga, ojo, che, porque los enemigos son aquellos. Ojo, porque los enemigos son aquellos, los inmoderados, la nueva derecha salvaje, neoliberal, brutal, esos son los enemigos. Eso no hay nadie que esté diciendo eso.
Bueno, las madres siempre tienen en claro eso, ¿eh?
No, bueno, yo no estoy... A ver, cuando uno dice nadie, no, pero... no es literal.
No, pero bueno,
no es literal.
Me llegó un montón de información de golpe de muchas veces que he charlado con Eve sobre esto, ¿no? Y sobre lo que significa la derecha. Cuando ella dice, bueno, es el enemigo, y bueno, y siempre la interpretan mal a Eve, ¿no?
No,
cuando
Eve,
lo dice y lo subrayan en, bueno, en Clarín, bueno, hacen títulos con eso.
Eve para mí es una guía. Eve es una guía. Yo no tengo... No tengo, incluso cuando puedo estar ocasionalmente, alguna vez estuve ocasionalmente en desacuerdo con ella, yo la escucho porque Eve es una luminosidad en la historia de la Argentina. Yo cuando digo nadie de los actores que tienen
claro,
las
de los que están
para
mencionando.
Decir cosas.
Bueno, hay enojos, ¿eh? Habrá que, entonces los dirigentes se van a tener que ser los primeros en dar el ejemplo para que sea posible este debate, Edgardo.
Por supuesto, por supuesto.
Que estamos que hablando, sí, porque
por
sabemos que el presidente está molesto, que también hay molestia dentro del kirchnerismo, bueno, entonces tendrán que de verdad sentarse a dialogar y a ver cómo se sigue, ¿no?
Por supuesto, ese es mi deseo y mi
bueno.
Y los lugares de debate yo los fomento todo el tiempo.
Sí, lo sabemos.
Los que quieran venir los jueves a la noche al encuentro nuestro que hacemos junto con Amado Vudú y con Ricardo Aronsky, tienen un lugar, vayan al Centro de Análisis Político, hago
sí,
la propaganda.
Dale.
.com.ar
Sí.
Desgraciadamente ni yo me acuerdo bien.
Esto, no. Pero, bueno.
Si buscan el Centro de Análisis Político. Se van a encontrar, mañana va a estar con nosotros Jorge Rashid.
Bien.
Un conocido posibilista y moderado de la Argentina, para los que no lo conocen.
Sí.
Lo digo en broma, lo digo
irónicamente. Sí, sí, sí,
lo digo porque a mí si hay algo que me ofende y que me perturba, es que me pretendan colocar en un camino que no es el mío, que no
bien.
Fue nunca el
bueno,
mío.
Sirvió entonces la charla también para que aclares
claro
esto.
Que sí,
bueno.
Claro que sí.
Bueno, Edgardo, te mando un abrazo.
Un abrazo grande.
Buenas tardes.